Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en Mediodía COPE a la 1:07 aquí en COPE Más en el 89.7 de FM con esta sección musical en la que tratamos temas de actualidad. Hoy vamos a hablar de ese Día de la Infancia que celebramos el miércoles. Además hemos estado hablando ahora mismo hace bien poquito con Raymond Pelac sobre ese Día de la Infancia. También hablaremos del concierto de Dani Martín, que han planteado aquí en Pamplona a casi 2 años vista. Por cierto, tenemos buenos conciertos aquí en Pamplona, ¿eh? Tenemos a Lenny Kravitz, tenemos a Laura Pausini, tenemos a Dani Martín, tenemos a Joaquín Sabina. Y también vamos a hablar del 25 aniversario, se cumplía esta semana, de la muerte de uno de los grandes de la música española, de Enrique Urquijo. Precisamente vamos a empezar por ahí. Esther García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Andrea Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Me decías algo, pero...
Que estabas diciendo conciertos buenos que hay y te dijera que pues los pusieran en orden de buenos. El primero, el mejor.
El de Pausini, Laura Pausini.
Ya sabes tú cuál es. No lo ocultes.
Pero si lo han puesto para el siglo que viene.
Yo lo veo
desde el siglo
pasado. Yo le veo el martes, ¿vale?
Vale, vale. Que vamos a hablar. Tenemos también las canciones de Alberto por ahí, aunque está en la rueda de prensa de Vicente Moreno. Y no es como San Cucufato, todavía no tiene el don de la ubicuidad.
Sí, a mí me encantaría.
Así que. A mí no. Bastante, sí. Bastante tengo con estar en un sitio como para estar en dos a la vez.
Quita.
Venga, empezamos con Enrique Urquijo, uno de los integrantes de Los Secretos. También, además, bueno, estuvo en distintos grupos como Los Problemas. Para mí uno de los grandes genios de aquella época de los 80, de los 90, para mí, de la música. Esther García, ¿por dónde empezamos?
A mí me gusta también, es decir, que me gusta y he venido hoy...
Muy melancólico, soy que muy, decirlo,
eso,
¿eh?
Sí, la verdad que sí. He venido un poco chinchonera, de chinchar, ¿sí? Y entonces he dicho, ojo, ¿qué canción puedo traer? Tiene tantas y tan bonitas. Voy a traer esta que en su día tuvo una cierta polémica, entre comillas, con tu amigo Sabina, Ojos de Gato.
Ah, preciosa. No, esa no es, esa es por el Boulevard de los Sueños Rotos.
Sí, que esa es la mía.
Correcto. Esta sí. De hecho, me gusta mucho más la versión de Enrique Urquijo. Mucho más.
A mí también.
Mucho más.
Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído. Sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras.
Pero os dais cuenta que incluso hablando de Enrique Urquijo sale Sabina y no lo he sacado yo, lo habéis sacado las dos.
Porque... No, yo no he dicho nada.
Bueno, la canción que va a sonar, a ver quién te crees que la ha escrito.
No tengo ni idea.
Pues
porque
ya te lo digo yo.
No tengo ni idea porque he tenido que mirar quién era este señor.
¿De verdad?
¿En serio?
Entonces iba a venir y deciros, bueno, pues como soy una inculta, cuando he leído a Enrique Urquijo he dicho, qué bien, qué a gusto, voy a buscar quién es este maravilloso.
Es preciosa la canción que le dedica a su hijo, a su hija. Es que tiene mil.
¿Y Los Secretos?
Sí, eso sí, ya he visto que era de Los Secretos y entonces he dicho, pues vale.
Con respeto a Álvaro Urquijo, era el bueno de Los Secretos, Enrique Urquijo.
¿Eran hermanos?
Sí, claro, Álvaro y Enrique Urquijo.
No tengo ni idea, hola. Incultismo musical, el mío.
De los 80-90.
O sea, cero. Y eso.
Venga, pues a por
pero
tu
las
tema.
Canciones te suenan.
A ver.
Sí, las canciones me suenan, efectivamente. Y pues... He dicho, ¿quién es este señor? Y me ha salido un montón de canciones de Los Secretos.
¿Sí?
Y he dicho, pues elijo esta y ya está.
Venga.
Y así me he quedado.
Que es por el Boulevard de los Sueños Rotos, dedicada...
Explícame de qué.
Dedicada
a... Yo le he puesto por el nombre.
A Chabela Vargas.
Uh-huh.
Y es una canción escrita por Joaquín Martínez Sabina. Pero la canta también Los Secretos, sí, de vez en cuando.
Vale.
Y la dama de Poncho Rojo es Chabela Vargas. Tampoco sabes quién.
Eso te iba a decir, es porque ando la pregunta.
Sí, porque alguna vez las. O sea, a ver, sí, ahora ni cara sí. Ni qué canta, pero alguna vez la has traído. Entonces me suena su nombre.
Chavela Vargas era argentina, o sea, argentina mexicana, perdón. Uh-huh. Bueno, pues una mujer de esas con la vida complicada, en un lugar complicado. Sí. Bueno, pues tuvo problemas de cirrosis, le gustaba mucho el tequila, como José Alfredo Jiménez. Le gustaban las mujeres en un lugar en México, en una época en la que...
Complicado.
Pues, complicado. Y una de las grandes de la música.
¿Tiene, sí que hemos
mexicana.
Puesto alguna vez la que tiene con, de Noches de Boda, sí, con sí Sabina.
Me sonaba que la habíais puesto.
Pues la verdad es que es una canción preciosa.
Me ha gustado el título,
sí,
y he
sí,
dicho, pues
el lugar
está.
De los sueños rotos. Y yo he elegido, podría haber elegido mil, insisto, podría haber elegido muchas, pero he elegido esta. La canción que le dedica a su hija, por cierto, es Agárrate a mí, María. Es preciosa esa canción. Pero yo le quería dar un poco de alegría a la cosa.
Salí de aquella casa, llorando como un niño.
¿Es la de su hija?
No.
Ah, vale. Ahora que no me abrazas. O sea, me has dejado con las ganas, voy a tener que irme y escucharla.
¿No has escuchado, verdad? Agárrate.
Agárrate, mi María.
A ver, vamos a ver a Alberto. Vamos a ver a Alberto. Porque igual la ha puesto Alberto. Necesito saber.
Fue en un pueblo con mar.
Otro.
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 Otro como yo.
Pues insisto.
Luego la busco.
Que te la busque, Víctor.
Os ha gustado Sabina, ¿eh? Os ha gustado al final, os ha gustado Sabina. Siempre aparece Sabina por aquí. Que Agárrate fuerte a mí, María, es una de las... A mí me parece preciosa, sí, pero es que, sí, insisto, todo lo que rodeaba a Enrique Urquijo, pues era melancolía, era... De hecho murió, pues... En principio se dijo que era de sobredosis, pero luego no, con medicamentos y era un... Estuvo ingresado, creo que hasta un par de veces en la López Ibor. Era un hombre como muy depresivo.
Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí.
Esta es la Agárrate de fuerte a mi María.
Creí que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado. Por eso vine a ti. Agárrate fuerte a mí, María.
No hace ni el menor ademán de que le suene.
No,
no me suena, pero me parece bonita.
Vale. Bueno.
Estaba escuchando la letra.
Pues nada, ya tienes deberes para este fin de semana. Pero te puedo dejar muchos discos de Los Secretos si quieres. Yo todavía trabajo en discos, todavía tengo CDs y muchos además. Esther García, vamos a por el segundo tema, el de Andrea.
El de Andrea. Vale, pues yo como he venido un poco chinchona, no va a disfrutar mucho Andrea.
No me vas a poner con estopa, ¿no? Porque me pego un tío.
No, te voy a traer del Canto del Loco en vez de
vale,
Animal.
Me parece bien.
Vale.
Me parece súper.
A mí
yo
el
era
cambio...
muy fan del cambio del Canto del Loco.
Vale, pues yo era muy fan también del Canto del Loco y no tanto de Dani o nada de Dani Martín. Entonces me gustaba más esa etapa.
Yo al principio también, pero luego...
No me lo creo. No me lo creo. Sí. Y esta canción me gusta mucho porque...
A ver.
No sé, me...
Acuérdate.
Recuerdos.
De tus tardes de recreo, de tus cromos y
E incluso la voz me gusta más esta. No
sí.
sé si... Sí. La modula, no sé qué ha hecho en sus nuevas canciones.
Pues que ha tenido muy mala vida también este. A veces. Ahora está...
A veces sale de noche.
Ahora ya no.
Ya no.
Ahora está recuperado, ¿no?
Ahora está disfrutando
Centrado.
De la tranquilidad.
Centrado.
Y viviendo por y
en
para
paz.
Sus fans.
En paz. Eso. Bueno, tampoco. Para sus fans tampoco.
Sí, después de todo lo que te ha hecho ya no dejar pues, de ser sí. Dani Martín. Ya, o sea... Ya, no
calla, calla, que lo voy a ver el martes y me está poniendo ya la piel de gallina.
Venga, a ver.
¿Te habrá costado elegir una canción,
yo,
¿no?
No, porque tengo una que es mi favorita.
¿Una?
Sí, bueno, no, tengo
yo no
muchas.
Yo no te sabría decir de
Tengo
Sabina.
Muchas, porque ¿por han marcado muchos momentos de mi vida. O sea, te podría decir en los 15, los de muchas
Pero por
cosas.
Eso te digo, yo digo, esta persona me recuerda a esta canción de Sabina. Este momento me recuerda a esta canción de Sabina.
Que te
pero
ha acompañado toda la vida.
Yo no podría elegir una canción de Sabina.
Yo siempre que voy a sus conciertos, además en la gira anterior abría con esta canción y cuando la escuché casi me da un
para eso empiezan con esa, con las canciones
encima fuertes. Encima estaba, o sea, le podía tocar, estaba en primera fila, hice muchas horas y esta canción se llama La suerte de mi vida.
Eres treintañera y parece que tienes 16.
Estoy poniendo hasta nerviosísima 16. Porque lo veo el martes, ¿vale? Que estoy un poco nerviosa.
¿Cómo se titula la canción?
La suerte de mi vida. Sí, él se la cantaba, se la inscribió a Paula cuando salía con la chica de Sé lo que hicisteis.
Sí.
Vale. Pero yo me acordaba de otra persona cuando la escuchaba y no era un chico. Era mi tía y me gustaba porque es como gente que marca, ¿sabes? En ti.
Sin duda.
Que es como suerte.
A ver cómo suena, a ver cómo suena.
A mí me gusta. Es mi favorita. Esta vida ya no quiero otros besos y cada día tú me das tu total. Paula Prendes, ¿no?
A Paula Prendes, es verdad. Yo me muero. Pues yo he oído hablar de mi libro.
Bueno, te dejo. Yo te he dicho que hay gente que hace buenas canciones cuando canta con Dani.
En este caso mejora mucho la canción en la voz de Sabina. Sin duda
hay que decir que lo voy a ver, pero no va a cantar el martes, Fermín.
Ah, no canta.
No
Dani
va a cantar. En lo que voy a ir yo no va a cantar. Vamos a escuchar vamos a ser las primeras personas que escuchen su disco nuevo
con él.
Con él ahí, ¿vale?
Ya no sabemos qué inventar.
Esto que se ha inventado. Y luego lo veré en diciembre del cantándolo. 2025 cantándolo, ¿vale?
Y luego ya si acaso en el 26...
No, si acaso no, que ya tengo las entradas.
Ya, pues
y
si luego, llega...
El 18 de abril... No, me puedo morir tres veces
esto,
antes de verlo.
Esto de plantear una gira...
antes del martes no, pero...
A dos años vista...
Hombre, al principio me siento un poco mal, ¿eh? Voy a confesarlo.
Normal.
Nos saltamos, Alberto, vamos con la infancia. Venga, que me interesa...
Ay,
hacer,
pues yo... Esta que el videoclub terminó por regalarme la película. Me pongo de pie, Teresa Raval.
Qué gracia.
No es, sí, mira, sí. Es cierto, ¿eh? Nos lo regaló porque bajábamos día y día también a coger la película. Que la gente no sé si se acuerda de eso, que había que ir a coger la película.
Sí. ¿Andrea?
Pues yo tenía un grupo que es mexicano. Cuando fue la época de Bombón Chip,
Paulina Rubio.
Onda Vaselina.
¿Paulina Rubio?
Fue a la vez que Bombón Chip era España y México era Onda Vaselina. Y yo tenía las cintas.
Estaba en chiste, Paulina Rubio.
Bueno, las sigo teniendo, ¿eh? Que, sí, que son amarillas. O sea, las tengo, ¿eh? Las tengo las cintas.
Alberto iba a poner campeones. Le he visto. Yo quiero acabar con los payasos de la tele. Había una vez. Cuando la tele merecía la pena. En aquella época. Andrea Delgado, Esther García, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
Bueno, después de idas y venidas al Congreso y al Senado, parece que la reforma de la LORAFNA ya está aceptada, con lo cual las competencias de tráfico serán transferidas definitivamente a Navarra. ¿Cuándo serán del todo complementadas? Pues eso ya es otra historia. Esther García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Bueno, pues sí, como dices, ayer el Congreso daba luz verde a esa reforma de la LORAFNA, de la Ley del Mejoramiento del Fuero, y entonces ya se puede hablar de que Navarra asume en exclusiva la competencia de tráfico. Era el último paso legislativo que le quedaba para que se pudiera hacer efectivo este traspaso. Pero ojo, eso no significa que ya mañana la Guardia Civil va a dejar las carreteras navarras. Volviendo al tema de ayer, lo valoraba así la presidenta María Chivite.
Por fin hemos conseguido desbloquear, hemos dado un paso adelante en la LORAFNA. Desde luego el compromiso cuando yo tomé posesión de presidenta era mejorar nuestro autogobierno, en eso es en lo que estamos, y ahora lo que nos queda es materializarlo bueno, pues en la Junta de Transferencias y avanzar en una competencia que ya fue nuestra, que Franco nos la quitó y que la democracia nos la devuelve.
Lo que les gusta, de todas maneras, hablar de Franco, ¿eh?
Sí, la verdad,
por cierto,
esta semana.
Cumplió 49 años muerto ya esta semana, ¿eh?
Sí, hace
49
dos
años muerto.
Sí, bueno, esa es la valoración que hace el gobierno de Navarra. Ya a efectos prácticos, como decías, todavía queda una serie de pasos, porque una vez que se ha aprobado la reforma de la LORAFNA, se tiene que publicar en el BOE, y eso significa que Navarra ya puede ejercer las competencias. No que las vaya a ejercer ya, sino que puede ejercerlas porque son suyas, ¿no? Entonces, ahora hay que hacer todo el proceso que quieren que sea de una forma progresiva, porque faltan 149 agentes de policía foral para que pueda asumir todo el trabajo.
Ahora hay que completar todo.
Eso es. Y hay esa pasarela famosa para ver quién quiere pasar o no de Guardia Civil a policía foral. Y entonces, la fecha en la que ya estaría operativo todo el proceso y se materializaría lo que es la exclusividad para policía foral, julio de 2026, casi como Dani Martín.
Bueno, pues apuntamos esa fecha, julio de 2026, para tener todos los pasos hechos y ya asumir completamente nosotros todo
eso
lo
es
relacionado.
Porque claro, hay negociaciones que tienen que todavía que cerrarse con el gobierno central, quién va a cobrar las multas,
sí, claro.
Bueno, y todo este tipo de cuestiones.
Más allá de los ciento y pico
agentes
que has dicho que se necesitan.
Eso es.
Vale. Venga, cambiamos de tercio.
Sí, porque el gobierno está preocupado y yo creo que deberíamos estar también todos preocupados por los datos que vamos a poner.
Está bien que después de tantos llamadas de auxilio y de alerta del mundo rural, nos demos cuenta efectivamente de que está en una situación crítica.
Sí. Algunos dicen que nunca es tarde, pero otros también que se podría haber hecho antes, ¿no? El 57,4% de las explotaciones agrarias no tienen relevo generacional aquí en Navarra. El 37% sí que tiene previsto hacerlo dentro de lo que es su entorno familiar. Uh-huh. Y solo un 5% se plantea que alguien de fuera de su familia pueda quedarse con su explotación. Unos datos, como digo, que preocupan a José María Ayer y al consejero, quien dice que es urgente intervenir en este tema.
Un reto fundamental para el futuro de la actividad económica en el territorio, para mantener esa soberanía alimentaria que efectivamente nace de que haya personas que desarrollen esta actividad, una actividad económica que lógicamente nos permite hablar de un mundo rural vivo y que tiene una clara incidencia desde el punto de vista ambiental.
Bueno, para conseguir el relevo generacional y sobre todo esa atracción, ¿no?, al sector primario, que es en el que nos estamos centrando, el Ejecutivo ha planteado una estrategia que se basa en 5 ejes principales.
Ayuda para primera instalación y relevo. Segundo lugar, el relevo en explotaciones viables próximas a la jubilación. Recuperación de explotaciones en desuso. El impulso a los espacios test agrarios, es decir, ese trabajo previo de conocimiento, de acompañamiento también, que sería el de las formación y dinamización agraria.
Son 12 acciones concretas, como por ejemplo becas el año que viene, que cubran los costes incurridos tanto por la persona decedente como por la nueva incorporación o la creación de un banco de tierras e infraestructuras para identificar explotaciones en desuso. Y algo similar nos han presentado hoy, pero ya en el ámbito local, en lo que es Pamplona, que también ve cómo se van cerrando comercios minoristas en la capital navarra. Entonces han puesto encima de la mesa un proyecto, el proyecto Lecuco. Yo no lo sabía, pero te explico. Lecuco en euskera significa testigo, relevo. Entonces es un programa que lo que intenta es anticipar los procesos de relevo generacional de estos pequeños comercios para evitar cierres no deseados.
Idea.
Eso es. Lo explica el director del área, que es Carlos Andrés.
Actualmente, pues el ayuntamiento puede tener noticia 2-3 meses antes del cierre de un negocio, pero ese plazo no es suficiente para actuar, sino que es un proceso, la preparación del traspaso, que requiere mayor tiempo. Como mínimo año y medio, 2 años. Y lo que pretendemos con esta herramienta es poder anticiparnos.
¿Y cómo lo van a hacer? Primero tienen que lanzar un formulario a los comercios, ver si quieren o no participar en este proyecto. Una vez que digan que sí, tienen que pasar una serie de información para ver en qué situación están, y entonces ya publican como un anuncio y ponen en contacto con un posible candidato.
Y una vez entren al programa Lecuco, el primer paso será caracterizar la unidad de negocio a traspasar. Es decir, recoger todos aquellos datos estandarizables de un negocio que permitan facilitar el traspaso. Una vez que ya tengamos el cuaderno de venta, nos centraremos en la publicitación y difusión de esa oportunidad de negocio. Entonces, posteriormente, realizaremos entrevistas y selección de candidatos.
Y cuando seleccionen a uno, hay un acompañamiento y una formación, porque emprender tampoco es fácil.
No es fácil, ¿no? Oye, buena idea.
Es buena idea. El año que viene se implantará.
Estos negocios, ¿verdad?, que funcionan.
Claro.
Como, por ejemplo, las explotaciones agrarias.
Claro.
Negocios que funcionan, que no se pierdan.
Eso es. Y sobre todo porque no encuentren a gente, que igual hay gente que está buscando eso, pero no la conoces.
Perder parte de nuestra historia, ¿verdad?, o de nuestros recuerdos, pues
sí, sí.
O de nuestra forma de alimentarnos y de vivir.
Y de vivir.
La verdad es que no es bien. Esther García, muchísimas gracias.
Nada, hasta luego.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Ven a los Black Days de Muebles Polque. Puedes encontrar muebles, sofás y artículos de decoración con descuentos súper especiales. No te los pierdas. Son los Black Days de Muebles Polque. La oportunidad perfecta para amueblar o decorar tu hogar al mejor precio. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com. Muebles Polque. Creamos hogares.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Abegitxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Biziposa.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara. Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
Ya está cerrada la fecha para la cena. Acordaros de que hay que ir de etiqueta. Pablo, esto va por ti, que nos conocemos.
Que sí. Ya sabéis que yo iré con Veronia etiqueta roja.
Veronia, si vas con amigos, ve de etiqueta. El vino solo se disfruta con moderación.
El Black Friday de verdad está en Cenor Electrodomésticos, porque este impresionante Smart TV QLED Daewoo de 65 pulgadas con tecnología Quantum Dot y Android 11 solo cuesta 449 euros. Lo quieres y lo sabes. El Black Friday de verdad está en Cenor, tu tienda de confianza.
Llegamos así a la 1:30, continúa la información en Mediodía Cope, seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
La edición número 62 del Congreso Nacional de Belenistas se celebrará ya la próxima semana en Pamplona. Será del 28 de noviembre, el próximo jueves, San Honesto, al 1 de diciembre. En Baluarte, durante estos días, habrá exposiciones de belenes, actividades con artesanos imagineros, charlas, ponencias, mesas redondas sobre la escuela de belenismo. Podremos conocer cómo construir belenes, las nuevas técnicas, el arte en el belén, la historia del belenismo y muchas más cosas. Durante estas jornadas del evento, además, tendremos un mercadillo belenista especializado. Y por supuesto, el congreso no se celebra únicamente en Baluarte, ¿eh? Va a haber actuaciones, va a haber actividades por el resto de la ciudad. Vamos a conocer un poquito más sobre este Congreso Nacional de Belenistas y ya también un poquito de cómo va a ser la Navidad, porque estamos ya en puertas con Pedro Javier Martínez, el expresidente de la Asociación de Belenistas de Pamplona. Pedro Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos ya en vísperas, ¿eh? Ya la semana que viene, primer domingo de Adviento. O sea que estamos ya en vísperas de la Navidad.
Efectivamente, ya nosotros estamos en plena campaña montando belenes por todos los lados.
Bueno, ¿se os amontona ahora el trabajo entre el Congreso Nacional de Belenistas y lo que dices y el estar ya montando belenes que ya hemos visto, por ejemplo, en San Saturnino, allá en el atrio, en muchos sitios? ¿Se os va amontonando ya el trabajo?
Bueno, sí, porque es que además, claro, por exigencias del guión, digamos, todo el mundo quiere que se monten en estas fechas,
claro.
Ni antes ni después, con lo cual tenemos un trabajo amontonado del cual solo hemos podido montar la exposición que vamos a tener en nuestro propio local, uh-huh. Ya que ahí, como somos dueños y señores, con permiso de la Caixa,
claro.
pues montamos la exposición la semana pasada.
Bueno. Lo primero, vamos a empezar por lo más inmediato, por ese congreso. Comienza el día 28, ¿verdad, Pedro Javier?
Sí, bueno, tradicionalmente los congresos nacionales tienen un primer día que es opcional, que hay quien quiere venir y hay quien no quiere, que se dedica a hacer turismo. Pero, por ejemplo, el año pasado que estuvimos en un congreso en Sevilla, el turismo fue en Córdoba, que pilla un poquitín lejos de Sevilla.
Claro.
Entonces nosotros decidimos desde el primer momento que nuestro congreso iba a ser kilómetro cero, o sea, como las verduras, todo en Pamplona. Y entonces
que hay muchas cosas para ver también en Pamplona.
Esto es, y es que además la gente que viene aquí, pues se lo llevan a Javier, se lo llevan a Ujue, se lo llevan a Olite, y claro, pues todo el mundo que ha estado en Pamplona alguna vez ha visto eso, y a lo mejor no ha visto nunca Pamplona.
Claro.
Y entonces dijimos, hay que enseñar Pamplona.
¿Y ese día cuándo es?
El 28.
El 28.
El 28, pues empezaremos la mañana paseando por el casco viejo, yendo despacito hacia el centro, viendo pues la estafeta de lejos quiero decir, del cruce con la bajada de Javier.
Uh-huh.
Y terminaremos pues apareciendo por la Hermandad de la Pasión. La gente le puede extrañar que vayamos a la Hermandad de la Pasión, pero como dicen por el sur, hay tontos de nacimiento y tontos de capirote. Y hay mucha gente que son tontos de las dos cosas. Y entonces, pues hay muchos belenistas que son hermanos de la Hermandad, claro, de la Pasión, y dicen, oye, hay que llevarlos a la Hermandad. Y dijimos, pues sí. Y luego, pues iremos a la Catedral, porque queremos que vean la Catedral, queremos que vean el fabuloso espacio que tiene la catedral, pues con todos los elementos que la componen y la han compuesto a lo largo de los siglos. Y bueno, pues hay Clara Fernández Ladreda, que es una experta en el claustro, nos explicará un poco, y Alejandro, ahora no me acuerdo del apellido, nos explicará uh-huh. también pues las funciones de que se hacen en el claustro y demás, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, eso es el primer día. Luego ya
empezamos el día siguiente, pues tenemos una ponencia, o sea, la inauguración, con una ponencia inaugural sobre el Belén histórico en Navarra, que la dará el profesor Ricardo Fernández Gracia.
Uh-huh.
Y pues ya una vez inaugurado el congreso por parte de la presidenta de la federación, recorreremos el mercadillo que se monta, en el que tenemos 8 artesanos de diversas cosas, varios de figuras y otros que hacen complementos para el Belén. Y pues una vez ya ahí, los belenistas se entretendrán comprando cosas, ¿eh?
Uh-huh.
Y luego comemos ahí mismo en Baluarte, y ya pues por la tarde empezaremos las visitas a las exposiciones. Tenemos 3 exposiciones: Baluarte, Salesas y la exposición de San Jorge en la asociación.
¿Cuántos belenes se van a exponer en estas exposiciones?
Pues mira, en este momento no lo sé todavía, pero en San Jorge tenemos tanto así como entre 45 y 50. Uh-huh. En San Jorge hemos puesto, además de todos los que tenemos de años anteriores, del cursillo de segundo nivel, que son esos belenes que van en un cajón de más o menos 1 metro cuadrado, algo menos. Y este año tendremos allá también el Belén que se expone en Civicán. Luego, cuando acabe el congreso, lo subiremos al Civicán para tener un poquitín más de trabajo, que nos aburríamos. Y luego en Salesas, pues yo creo que se pondrán en torno a 30, 40 belenes. Y en Baluarte, si habitualmente ponemos 40, pues en esta ocasión habrá en torno a 55.
Bueno, vamos, que tenemos cerca de 150 belenes expuestos en esas tres exposiciones. Además, ¿qué otros eventos va a haber alrededor de este congreso de belenistas?
Bueno, pues los congresistas pasarán el viernes por la tarde, el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Haremos tres grupos y cada uno de ellos visitará estas tres exposiciones en ese momento. Uh-huh. Luego, pues habrá demostraciones de trabajos, de técnicas de belenes, en Baluarte también, y luego habrá dos mesas redondas, en Baluarte, en la sala... No me acuerdo cómo se llama, uh-huh, la sala. Arriba en la tercera planta hay dos salas, pues en una de las dos. Las demostraciones serán en detrás de una de esas dos salas, en el hombro, que le llaman en Baluarte, y con esto ya prácticamente se ocupa todo. El sábado por la tarde, después de las visitas a las exposiciones, pues tendremos la misa de clausura en la catedral, presidida por el señor arzobispo, y en la que actuará la coral de Oberena, es gran colaboradora nuestra.
Uh-huh. Oye, Pedro Javier, ¿y el público en general puede disfrutar de algo de este congreso?
¿El público en general? Pues mira, de entrada, de la exposición del Baluarte se mantendrá tal como está. La exposición de San Jorge, pues hombre, si uno tiene un amigo belenista, puede ir a verla, claro, porque no la vamos a desmontar. A lo mejor nos llevamos algún Belén para colocar en otros compromisos que tenemos durante la Navidad, ¿no? Y luego la exposición de Salesas pues también se mantendrá abierta con el horario de la sala esa, que no en este momento no sabría decirlo, porque gracias a Dios cuento con un gran número de colaboradores que son los que se han encargado de concretar estas cosas.
Bueno, oye, Pedro Javier, ¿cuántas asociaciones de belenistas vienen? ¿Aproximadamente cuántas personas vienen a Pamplona estos días en la edición número 62 del congreso?
Vamos a ver, en los congresos tenemos cinco tipos de asistentes: congresistas, acompañantes de congresista, que normalmente son congresistas también, lo que pasa que son marido o mujer, uh-huh, el acompañante. Luego tenemos congresista joven y acompañante joven. Y luego tenemos niños menores de 16 años. Entonces, en total, yo creo que suman unos 130 y pico.
Vaya.
Las fechas ya sabíamos que eran muy malas para los belenistas, pero es que nosotros no podíamos montar el congreso en otro momento porque supone muchísimo trabajo, claro, porque en ningún congreso se exponen una cantidad de belenes como estos, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues dijimos, oye, es que tiene que ser la exposición que montemos que sirva
cerca,
ya para...
Claro, cerca de Navidad. Esto. Claro.
Y entonces pues hay mucha gente que, lamentándolo mucho por parte nuestra y por parte de ellos, no van a venir, pero... Uh-huh. Nosotros ya habíamos calculado eso, habíamos pensado entre 100 y 150 y nos, bueno, vamos a acercar a los 150, con lo cual llegamos a nuestro tope máximo que, bueno, nos habíamos puesto.
Oye, y por otro lado ya, pero Javier, ya dices que la exposición de Baluarte y de las Salesas ya quedará, es decir, que ya a partir de cuándo podremos ir a visitar...
Pues a partir del día 2, este año, como no haremos inauguración porque la haremos en el Congreso,
claro,
pues el día 2, que era cuando habitualmente inaugurábamos, ya se puede acudir por el horario de todos los años, 10:30, 1:30 y 5:00 a 9:00, me parece que es.
Bueno. Pues si te parece, pero Javier, te emplazo a esos días. La semana que viene no, ya la siguiente está ya
sí,
aquí.
Sí, no, la siguiente cuando haya descansado del congreso.
Eso es, te emplazo un día de esos, a partir del día 2, para que me cuentes qué nos vamos a encontrar en esa exposición de belenes de Baluarte, ya típica, tradicional, que no puede faltar en esta nuestra Navidad pamplonesa.
Por supuesto, yo iré a ese día al estudio porque quiero ver si habéis mejorado el Belén este año.
Confiemos en que sí. Pedro Javier Martínez, como siempre, un verdadero placer charlar contigo y que vaya muy bien este Congreso Nacional de Belenistas desde el 28 de noviembre al 1 de diciembre.
Muchas gracias. Oye, nos vemos. Un abrazo.
Hoy Santa Cecilia, hoy 22 de noviembre, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con La Vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
El Palacio del Condestable propone para este viernes a las 8 el concierto a tres voces Bozak con Nerea Erbiti, Líder Nando y Maialen Errotabeere. El concierto, dentro del ciclo Iruñaldia, muestra la música vasca actual con entrada gratuita. La Plaza del Ayuntamiento es el escenario este sábado a las 6 de la tarde para el espectáculo de danza gratuito Gelayauziak. La coreografía, creada por John Maya y el catalán Cex Gelabert, se ofrecerá adaptada por el grupo Kukai e interpretada por cuatro danzaris. Y la Sala de Armas de la Ciudadela acoge este domingo a las 12 una visita guiada a la exposición Regalares de Retir, muestra colectiva de Ada Garrués, Lore Alfaro y Katisha Goldaracena. La visita la realiza el comisario de la exposición, Íñigo Villafranca Apesteguía.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Llega el Black Friday a Mi Mundo. Llena tu hogar de color del 18 al 30 de noviembre. Con hasta un 60% de descuento en muebles y decoración.
Mi Mundo. Carretera Guipúzcoa, kilómetro 4. Polígono Área, Plaza Ola. Aizoain.
Hola, Marian.
Hola, ¿qué tal estás?
Chica, estoy helada.
Pues pasas frío porque quieres. Ven a verme a Lencería Marian, en calle Tafalla 14. Tenemos camisetas interiores térmicas de tejidos naturales y medias para no pasar frío.
Chica, ¿y para casa?
Para casa tenemos pijamas, batas, camisones y además de no pasar frío, estarás guapísima.
Me paso esta tarde. ¿Seguro que tienes algún detalle para nosotras?
Seguro que sí. Pasa y te lo cuento.
Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ayer hablábamos aquí de ciberseguridad. Hemos estado conociendo diversos tipos de estafas durante toda esta semana con Guardia Civil. Y hoy Jesús nos vuelve a traer alertas porque siguen llegando muchas estafas estos días. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Pues sí, no nos queda otro remedio que ser pesados. Como bien dices, toda la semana recordando alertas sobre estafas, porque es lo que más estamos teniendo. En este caso, la del falso broker. Hemos tenido hace unos días una denuncia en la que a la víctima le han estafado 14.000 euros. Bueno, en este caso, pues nuestra víctima se metió un anuncio. Imagínate, Fermín, pues ya me imagino yo también, ¿no? Maravilloso, gente ganando un montón de dinero, pues ya sabes, por no hacer nada. Y bueno, pues a los minutos, casualmente, pues le llamó él, no es casualmente, es que es ingeniería al final, saben perfectamente cuando te metes en estos anuncios, te llama el falso broker y le convenció para ingresar pues la cantidad, pues digamos, irrisoria de 250 euros, ¿no? La cual, pues se duplicó en horas. Claro, ves que ganas dinero y yo, bueno, a veces la gente somos avariciosos, pues claro, al final ves que ganas dinero y acabó metiendo 5.100 euros más. Siguió ganando dinero, entonces luego metió otros 5.300. Es, entre comillas, es la forma de la estafa. Ves que ganas dinero y sigues metiendo. Entonces, bueno, cuando luego quieres recuperar el dinero, pues te dicen, ¿no?, que tienes que pagar unas tasas de X dinero, pero que luego vas a recuperarlo. Y al final, pues bueno, dices, va, como voy a recuperar, aunque tenga que adelantar el dinero, voy a ganar mucho más. Entonces, nuestra víctima al final acabó metiendo 3.500 euros más, lo que hicieron un total de 14.000 euros. Entonces, bueno, al final, pues esta persona se dio cuenta de que estaba siendo víctima de una estafa Y es lo que nos estamos encontrando, ¿no? Víctimas de este tipo de estafas que creen que están ganando dinero y que al final no. Y son víctimas que por vergüenza muchas veces no quieren ni presentar denuncia. Claro. Y en este caso pues es básico que la presenten para que haya opciones de recuperar el dinero.
Uh-huh. Ayer lo hablábamos precisamente con Eduardo Rodríguez, que sí. Muchas veces la vergüenza hay que quitarla, porque si ha sido estafado, cuanto antes se denuncie mejor. Hablas de recuperar. No siempre se recupera, eso hay que decirlo, pero en ocasiones sí. Hablabais hace poco de 8.000 euros estafados que habéis recuperado.
Sí, en este caso con la estafa del falso gestor de banco. Y sí, bueno, tenemos un equipo arroba de Guardia Civil que se dedica a investigar este tipo de casos, en lo que de año han tenido mucho éxito. Y el consejo que más nos dan es la importancia de la seriedad, de la premura a la hora de interponer la denuncia, porque es clave para poder bloquear ese dinero y poder tener opciones de recuperar. Claro. Así que ya saben. Cuanto antes se presente la denuncia por estos casos, mejor.
Bueno, y ya por último, estamos ya la semana ya previa al Black Friday. También nos queréis dar unos consejos desde Guardia Civil.
Pues sí, estamos previos al Black Friday. Yo casi le llamo noviembre, es todo el tiempo sí, Black Friday. No se espera ya.
Antes
este
era
año,
un día,
pues,
ahora ya es todo el mes.
Sí. Ahora, luego pasa una semana, ahora un mes. Bueno, este año coincide el Black Friday con
San Saturnino.
San Saturnino, el próximo viernes. Y bueno, pues nada, Acción de Gracias en día siguiente, Acción de Gracias en Estados Unidos. Y lo que queremos es dar una serie de consejos para evitar ser víctimas también de estafas con el Black Friday. Y la idea es un poco revisar, cuando hagamos compras por internet, revisar la reputación y opiniones de las tiendas online y de los vendedores que ofrecen los productos, y leer los términos, condiciones de la página y, bueno, desconfiar de tiendas de reciente creación y ofertas tan bajas que hay ofertas en el Black Friday, evidentemente, pero, bueno, desconfiemos de cuando algo vale 300, pues por 20, pensemos que es complicado, que puede ser una estafa, Fermín.
Bueno, pues atentos. Siempre decimos lo mismo. Nunca nadie da duros a cuatro pesetas, ¿verdad? Si es un magnífico chollo, dudemos porque puede haber una estafa detrás. Jesús, como siempre, un verdadero placer conocer un poco más de toda la labor que realicéis. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, Fermín. Un fuerte abrazo y buen fin de semana a todos. Nos escuchamos todos el lunes, por favor.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
...10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad, de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nota que se acerca el invierno?
Ya lo puedes decir, cada vez hay menos horas de luz. Y yo lo noto sobre todo cuando tengo que conducir por la noche.
Para eso tienes la mejor solución en Óptica Russo. Sus cristales para la conducción nocturna son fabulosos. Te aportan luminosidad y nitidez para mayor seguridad al volante. Y este mes, además, están de promoción.
Genial. Aprovecho para hacerme mi revisión anual de la vista y pruebo los cristales de conducción nocturna.
Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Fuimos pioneros en Passive House y ahora en industrialización de la construcción. Si tienes en mente un proyecto para el futuro, elige una empresa que mira hacia adelante. Erro y EUGI, 60 años construyendo futuro.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas. Se llaman.
se llaman Bisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Por calidad, por servicio, por variedad y por precio, las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Desde 1960 están poniendo color en Pamplona y Tudela, en nuestras vidas. La marca y símbolo Bicarpin acredita la total fiabilidad y garantía en todos y cada uno de sus productos. ¿Dónde están? Muy sencillo. Están en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer. En Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Y en Tudela, apunta, Canal Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bed for You en Tudela. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas. Y terminamos este día de Santa Cecilia aquí en COPE Más, hablando con Mikel Navarro, hablando de cine. Mikel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín, ¿qué tal?
Muy bien. No sé si hoy te tocará celebrar con algo de música por ahí o hoy no puedes, hoy no puedes.
Hoy tranquilidad.
Hoy tranquilidad.
Hoy tranquilidad y reposando el fiasco de Gladiator 2.
Eso te iba a
tantos
decir.
Tantos años para esto, esperando.
Leía el otro día a Arturo Pérez Reverte y dice, no sé cómo calificar la película. Dice, la primera media hora me entretuvo, la segunda me causó risa y la tercera me aburrió. Algo así, dijo yo. Pues vaya, no
sí,
sé.
Sí, ya ni siquiera es entrar en el tema histórico, que al final, bueno, es una película de ficción, no entro a valorar si es más o menos fidedigna a la historia. Pero lo que sí que es cierto es que, bueno, pues ha decepcionado bastante. Ha habido personas que le ha gustado. Hay que preguntar, bueno, a Sier, por ejemplo, le ha gustado, nuestro compañero, pero a Alberto coincide conmigo plenamente, ¿eh? Estuvimos hablando el otro día, Alberto Sanz y yo, y la verdad que coincidíamos e intercambiábamos también muchos pareceres.
Yo, por lo que estoy viendo, hay división de opiniones, pero evidentemente la mayoría dice que como la 1, que nada, que muy lejos de la 1.
Sí, es incomparable, ¿no? Ridley Scott yo creo que lleva un par de años muy malos, ¿no? Hace nuevamente aguas después de la muy irregular Napoleón. Pues ha llegado este, porque Napoleón también da para hablar largo y tendido de... Sí.
¿Por qué se meten estos jardines históricos para luego salir mal parado, no?
No, incluso ya no hablo ya ni de la historia, ¿no? Incluso la postproducción fue nefasta, ¿no? En fin, ha sido un fiasco también para mi entender, ¿no? Gladiator 2, muy desacertado, sin épica, sin banda sonora. Recordemos además que el compositor Hans Zimmer se negó a participar cuando vio el guión, o sea, ya no te digo más. Y la película, bueno, pues plantea una continuación, además, de la historia original, con un protagonista, el actor Paul Mescal, pues que yo creo que no está a la altura, ¿eh? Flojo, sin ganas, sin carisma. Bueno, Russell Crowe, hay que recordar también que el listón estaba muy alto porque se llevó el Oscar a mejor actor allá por el año 2001. Claro. En fin, yo creo que ni siquiera le acompaña el físico, mucho menos sus dotes interpretativas, y pues lejos de hacer una... mínima, de tener un poco de mesura, incluso se ha atrevido a esgrimir una falsa humildad, hay que decir también, diciendo que por favor no lo comparen con Marlon Brando. Nadie osa compararlo, por Dios. O sea, es que estamos en un, no sé, está todo muy raro, está el ambiente enrarecido también en esto del entretenimiento de Hollywood. Y los emperadores pues tampoco me gustaron, bastante ridículos.
Casi lo mejor, el mono navarro.
El mono es el mejor. Los simios además que aparecen eran inverosímiles, salvo el mono navarro, Sherry, que es un mono de Lezaun, que el otro día más lo comentasteis también aquí en esta casa, que es magnífico, que este monito, sea Sherry, llamado Sherry, este monito navarro, este yes, pues sea, yo creo que de lo mejor de la película. Connie Nielsen y el actor Pedro Pascal también sí que me gustaron bastante, pero vamos, yo creo que hasta Denzel Washington está desentonado. En fin, una pena que tantos años para esto.
Bueno, yo es que, salvo El Padrino, nunca segundas partes fueron buenas. Así que esa es mi opinión.
Así es.
En El Padrino la 2 casi era idéntica, casi era mejor que la primera.
Sí, dicen que hay dos mejores partes, que es Terminator 2 y El Padrino 2, ¿ves? ¿No? Es un poco las excepciones. Bueno, otra película que sí me gustó y que tiene el número 2, ¿sí?, aunque no es ninguna segunda parte, es El Jurado número 2, la última película de Clint Eastwood con 94 años, que me parece muy lúcida. ¿Podemos escuchar un poco?
Qué grande Clint Eastwood como director, qué grande.
Me bajé del coche para ver qué era. Miré y no vi nada. Imaginé que habría sido un ciervo y que habría salido corriendo.
Bueno, ¿y cuál es el problema?
Me han citado como jurado en el caso Kendall Carter.
Hace un año, el 25 de octubre, el acusado James Hath y su entonces novia, Kendall Carter, tuvieron una pelea. Va a pagar por lo que hizo.
Problemas. Sí, eso es. Una película sencilla sobre un caso de un supuesto asesinato en el que se ve implicado uno de los miembros del jurado, pues que debe culpar o no al detenido acusado por homicidio. Un film que a mí me parece magnífico, habla de culpa, de justicia, de verdad y de conciencia. Yo creo que la actriz, y me atrevo a decirlo aquí, a ver si esto queda grabado, Toni Collette, bajo mi punto de vista, será una de las claras favoritas a los Oscar. Creo que está en un nivel tremendo. También el actor Nicolas Holt está a gran nivel, uh-huh. Pero Toni Collette me parece magnífica. Y bueno, hay que decir que la sorpresa positiva de la semana ha sido el cortometraje titulado sí. Apagada, del director Guillermo Rojo, protagonizado además por Sonia Cuesta, y un corto filmado en Noain, que nos narra la historia de una mujer que sufre maltrato desde una perspectiva diferente.
Vamos a escuchar un poco. Grabada en Noain, has dicho, Miquel.
Sí, eso es. Está filmada en Noain. Escuchamos la música de fondo y las palabras.
No me he olvidado que hoy es tu cumpleaños. Felicidades. Así que vas a hacer una tarta. Qué ganas de probarla. ¿Y te han llamado ya tus hijos para felicitarte? Seguro que sí. No pueden estar ni un día sin hablar con su madre. Tienes unos chicos que te adoran. Y no es para menos. No hay mujer más dulce que tú.
La obra, Fermín, La obra propone, bueno, pone sobre la mesa, ¿no?, el tema de la salud mental, la discapacidad y un nuevo género, que me he atrevido a acuñar, un nuevo género cinematográfico rompedor que lo he llamado terror doméstico. Es tiene un magnífico guión, giro, también tiene un giro tremendo y un desenlace fabuloso, ¿no? Yo creo que es magistral. La obra Apagada,
¿dónde
que
podemos
ya está disponible, en YouTube, en abierto. Y esperemos que próximamente tengamos también a los protagonistas, podamos hablar detenidamente con ellos.
Claro que sí. Siempre es muy importante, ¿verdad?, dar visibilidad a este problema de nuestra sociedad a través de, claro que sí, del cine, ¿verdad?
Eso es. El maltrato, bueno, pues llevado de una forma muy original por Guillermo Rojo y protagonizado por Sonia Cuesta. Muy recomendable.
Apagada. Miquel Navarro, como siempre, muchísimas gracias. Muy buen fin de semana.
Un abrazo grande, Fermín.
Llegamos así a las 2 de la tarde. Continúa la información en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.